Me han preguntado sobre la posición que tenemos. Nosotros ya hemos tomado una posición con los distintos gobiernos. Por ejemplo, en el gobierno anterior, Noboa, nosotros hicimos una acción como tenencia política y también como pueblo quichua de Sarayacu, un tema muy importante con la judicatura. Respecto a la transferencia de competencias a la cooperación de la justicia indígena y la justicia ordinaria. Logramos que llegue acá la señora Tania Mazón, la abogada, y también Yadira Santi, que están en la judicatura. Logramos que venga la doctora Yolanda Yupanqui, que es de la Dirección Nacional de Pluralismo Jurídico y vocal del Consejo de la Judicatura. Y obvio, es digno de felicitar, por ejemplo, también lo que la doctora Tania Mazón ha estado haciendo sobre este tema de pericias interculturales y antropológicas para el litigio estratégico, derechos humanos colectivos y la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay una hoja de ruta trazada, no con los gobiernos de turno, sino con las instituciones del Estado. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Con cualquier gobierno, sea de derecha o de izquierda, lo que nos interesa es trazar hojas de ruta que estén dentro del marco constitucional de derecho, que estén dentro de los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí nosotros hablamos del Causa-Xacha, de la selva viviente, hablamos del derecho de la naturaleza, del respeto de los derechos humanos, que las mineras, las petroleras, los extractivas nos respeten. Pero hemos podido darnos cuenta y hacemos mea culpa también en el sentido de que aquí hay violentación de derechos a nivel, por ejemplo, intrafamiliar, en comunidades indígenas donde las mujeres y los niños embarazadas y ancianas llevan la peor parte. Estas políticas tampoco están tratadas de manera seria al interior de nuestras organizaciones. Aquí en Sarayacu tenemos un proceso autocrítico. Por ejemplo, anteayer nomás, el día domingo, se dio una reunión en la que se dijo claramente que no exista una sola gota de alcohol, solamente la chicha. ¿Por qué? Porque este era un detonante que amplificaba la violencia en las comunidades. Y son temas que hemos querido tratar también a nivel de intendencia, a nivel de gobernación, pero tenemos que estudiarlo para que esto no sea un impacto negativo. Entonces son situaciones que nosotros ya estamos viviendo. Yo quisiera hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque si bien ya estamos con el nuevo gobierno, con el presidente Noboa, nosotros vamos a seguir con esta hoja de ruta trazada, con la judicatura y con cualquier gobierno. Sarayacu tiene la capacidad de ir y entrevistarse con el señor presidente de la República de Daniel Noboa. Y no queremos ver que si es de izquierda o de derecha, sino que cumpla con la constitución y los mandatos del pueblo ecuatoriano, porque nosotros somos los mandantes. Yo, sinceramente, no voté por Noboa, no sé, yo voté nulo, yo soy muy claro en decir eso, pero el momento en que él se hace un gobernante es gobernante para todos. Tampoco tengo ningún problema en que, por ejemplo, el ingeniero Paguay siga en la gobernación, porque empezó un buen trabajo, es digno de felicitar. Yo he visto el esfuerzo que han hecho por controlar al menos el tema de seguridad y el tema del alcohol en la provincia de Pastaza. Entonces aquí se me pregunta algunas cosas. Sí hay oportunistas, hay gente que va a estar por el puesto público, pero mucho más que el puesto público es qué es lo que vamos a hacer por la ciudadanía y para Pastaza y para el país. Eso es lo más importante para mí. Si el gobierno de Noboa está en la línea correcta que nosotros queremos como pueblos indígenas respecto a los derechos de la naturaleza, respecto a las políticas económicas, consideramos que el gobierno debe armar una política económica de consenso en la que participemos los ciudadanos y no solamente sea hecha desde el escritorio del Ministerio de Economía, sino que participen todas las 24 provincias con todas sus empresas, con todos sus bancos, con todos los pueblos indígenas, con todos los emprendedores, con los agricultores, con las amas de casa, o sea, para entender claramente qué economía nos beneficia al país y qué beneficia a todo el pueblo ecuatoriano. Hoy entiendo de que va a haber una ley emergente que está planteando el gobierno de Daniel Noboa. Hay que estudiarlo, como lo dijo Salomón, analizarlo y proponerle una contrapropuesta para no estar saliendo a las calles a tirar piedras, a enemistarnos entre nosotros, porque ahí hay un enfrentamiento entre la fuerza pública y el ejército, existe un enfrentamiento con las poblaciones, pero no hemos propuesto de manera escrita y discutir con altura estos temas con el gobierno. O sea, porque nosotros, los ciudadanos, somos los que delegamos funciones para que el gobierno trabaje para el pueblo. Pero también nos hemos quedado callados, hemos sido cómplices, hemos sido parte de la corrupción también cuando no hemos denunciado, incluso a nuestros gobiernos. Si yo veo que este gobierno está actuando mal, pues tendré que denunciarle. O sea, porque yo soy puesto por el pueblo. Con eso no quiero decir de que no vamos a acatar disposiciones que estén siempre dentro del marco del derecho. Es nuestra obligación como funcionario público y como ciudadano ecuatoriano y como también parte de las nacionalidades, velar por el bien del pueblo ecuatoriano en toda su dimensión. Eso por lo pronto, mi estimado Salomón y también Salvador.
Desde muchos años, nosotros hemos sido testigos que en Sarayacu no nombra el teniente político el gobierno de turno, no delega, ¿no?, sino que es el pueblo el que nombra. Y en ese contexto nosotros estuvimos presentes cuando en la administración del señor Rodrigo Mena nombraron, en la gobernación de Mena, digo, nombraron a Franco Viteri como teniente político. Es decir, tú, Franco, aspiras para que la hoja de ruta pueda cumplirse. De cierta manera, puedes continuar ejerciendo las funciones que en realidad ayudan desde tu posición para que puedan efectivizarse, es decir, una continuidad de la gestión. Franco, por favor.
Sí, es así. Por ejemplo, hoy yo llevo 8 meses en esta función y no me he alcanzado para la parroquia, porque total son 33 comunidades que pertenecen a la parroquia. Está la nacionalidad sápara y la nacionalidad achuar. El tema del idioma también es una limitante, el tema logístico de transporte y de asistencia, porque la tenencia política no tiene un presupuesto. O sea, aquí no tenemos ni computadoras, no tenemos ni una buena oficina, no tenemos ni internet. O sea, hay cuestiones que hay que discutir. Pero sin embargo, como son 3 años que a mí me han pedido que asuma, este próximo año quiero dedicarme bien a la zona achuar y a la zona sápara. Eso es importante y por eso necesitamos el apoyo de la misma gobernación, de la misma judicatura, de todos los entes estatales para poder aportar en las nacionalidades. Estos son temas muy importantes. Por ejemplo, el grupo de seguridad Huillo de aquí de Sarayacu, hoy día, esta semana gestionó para que venga la Policía Nacional de Antinarcóticos, con especialistas en psicología, la policía judicial, estupefacientes, drogadicción. Esto se lo va a hacer mañana. Mañana, por ejemplo, aquí en Sarayacu hay un evento a ese nivel con todos los jóvenes estudiantes y dirigentes desde el punto de vista de la prevención. Esto ha sido liderado por el señor Gerardo Walinga, que está a cargo de la seguridad, en coordinación con la tenencia política, y también deberían sumarse las otras entidades, como judicatura, entre otras, y el mismo ejército también, ¿por qué no? Que hay que tratar de articular actividades como ciudadanos ecuatorianos. Yo considero de que eso es lo más importante, trabajar desde la prevención. Entonces, no es tanto que uno se quiera quedar en el puesto, sino qué es lo que debemos hacer. Por eso sí quiero también que la CONFENIAE, o al menos las 7 organizaciones de las nacionalidades de Pastaza, deben tener un perfil de persona que, al margen de pertenecer a cualquier partido político, represente los intereses de la población, que vele por la población. Esto es importante. Por eso yo decía de que, por ejemplo, a veces el gobierno de turno coge a un dirigente afín, o sea, a un funcionario público afín por ser de ese mismo partido político. Pero a veces hay gente honesta que no pertenecen a ese movimiento político, pero que puede hacer gestiones. Entonces aquí, eso es prácticamente integrarse, eso es gobernar, generar gobernanza, no desde el partidismo, sino generar gobernanza desde los intereses ciudadanos. Eso implica, por ejemplo, que si ahora es el gobierno de Noboa, su partido político, puede invitar, no vayamos lejos, si hay alguien de Alianza País que haya mostrado transparencia y honestidad y pueda estar en un cargo público que beneficie a la provincia, bienvenido. Eso es hacer política, eso es transparencia, eso es participación. Obviamente, no, esto no está pasando aquí en el Ecuador. Tienen que ser mis compadres, tienen que ser mis panas, y tienen que ser tales personas. Creemos que esa es una cuestión que debemos superar en el quehacer político, y no solo dejar de a los partidos políticos, sino también como ciudadanos ecuatorianos. Por ejemplo, Tania Mazón es de un distinto partido político, y Adira sí es de nuestro lado, pero logramos entablar cuestiones muy interesantes. Incluso le tuvimos aquí a la jueza Marcillo, que tuvo la oportunidad de estar en mi casa, hablar con nosotros, entender el contexto jurídico aquí en Sarayacu. Se tomaron una guayusa con las juezas ancestrales a las 4 de la mañana. O sea, eso implica superar el partidismo, los intereses y el oportunismo. Esto, mi estimado Salomón.
A ver, bueno, Tania Mazón es de la Revolución Ciudadana, ¿no? Eso es claro. Pero, o sea, yo comparto contigo el pensamiento, te lo digo sinceramente, ya como ciudadano, más allá de periodista, de que debería ser que la calidad del conocimiento de los seres humanos sean los que conduzcan aquello. Pero eso todavía está un poco en el plano de la utopía, mi querido Franco. Ojalá lograríamos superar esas barreras, ¿no? Yo quisiera consultarte un asunto. Mira, nosotros estuvimos presentes en el año 2014, el primero de octubre, lo recuerdo, y ahí fue el accidente en el que después resultó fallecido nuestro buen amigo Hugo Medina y su esposa también de Sarayacu. Pues ahí el gobierno nacional en Sarayacu organizó las disculpas públicas que exigía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero todavía no se ha retirado la pentolita y eso está en la sentencia. Eso también sería bueno preguntar cómo avanza aquello, ¿no? El retiro de la pentolita, que parece que ya un poco se ha dejado de segundo plano, Franco.
Sí, dentro de los temas que si en algún momento nos toca dialogar con el gobierno nacional, esta es el cumplimiento de la demanda de la Corte Interamericana respecto al pueblo quichua de Sarayacu, porque hay cuestiones incumplidas. Eso está también en la hoja de ruta en la que Sarayacu pretende entablar un acercamiento y diálogo con el Estado ecuatoriano, que por derecho nos asiste desde esa perspectiva, y mucho más cuando hay cuestiones incumplidas por parte del Estado. Obviamente hay una zona de cuarentena en el sector sur, en Huiracaspi, donde hay producción faunística de la que sobrevive el pueblo quichua de Sarayacu. Es un tema de alta relevancia porque es parte de nuestra soberanía alimentaria. Entonces, son temas relevantes, y también somos muy claros en decir que no al extractivismo, pero sabemos que hay una ronda petrolera que dejó habilitado el gobierno de Noboa y que amenaza también a la zona sur, por ejemplo, Montalvo, el territorio Zápara, el territorio Xibier y también territorio Achuar. Sí va a haber una reacción a ese nivel, pero por eso es importante que el gobierno actual de Noboa baje a territorio. Es importante que él conozca la Amazonía, porque de aquí ha salido el petróleo, ha salido todo. Entonces, no es posible que seamos, alejados, incluso en términos presupuestarios. Aquí toca discutir el tema de la CTA, toca discutir el tema del presupuesto de las juntas parroquiales, toca discutir el presupuesto de los municipios y de los consejos provinciales. O sea, hay que trabajar en ese sentido. Porque incluso, si es que el Estado tiene que cumplir la demanda de la Corte Interamericana, también las instituciones de la provincia deben cooperar en ese sentido, porque son parte del Estado. Cuando le hacemos la demanda al Estado, no es al gobierno central nomás como tal, sino a todas las instituciones del Estado. Esto tiene que quedar bastante claro respecto al tema.
A ver, y yo te quisiera hacer otra preguntita. Cuando tú hablas que en el año 2024 tú vas a accionar especialmente en la zona Achuar y la zona Zápara, estás refiriéndote a un hecho muy conflictivo, porque esa zona es justamente donde está, donde estaba al menos queriendo operar los bloques 79 y 83, me parece, de la Andes Petroleum. O sea, va a ser un año conflictivo, se advierte, Franco.
Sí, es así. Nuestra misión como institución estatal es transparentar la información. O sea, los pueblos indígenas, yo sé lo que van a hacer ellos, van a exigir la consulta previa, libre, informada y una cuestión importante que es el consentimiento. Esto es muy importante, hay que entender, porque si los pueblos no dan el consentimiento, no va a haber ninguna exploración sísmica ni nada de cualquier cuestión a ese nivel. Entonces, ¿cuál es la misión de la tenencia política? Exigir a las otras instituciones a que cumplan con las obligaciones constitucionales que tienen en materia de derechos ambientales y derechos de la naturaleza. Esto es muy importante. Esto debe ser uno de los temas que tiene que ser discutido en las políticas económicas del país. Y considero de que la compañía y las organizaciones están en su derecho de exigirnos a las mismas juntas parroquiales y a las mismas tenencias políticas, hacer parte de la exigibilidad para el cumplimiento de los derechos constitucionales de los pueblos.
Ya no tengo más preguntas, yo no sé si usted tiene alguna otra más. Ya no, Franco Viteri, gracias por atender. Si algo más tú tienes que añadir, adelante.
Sí, considero de que el presidente es bastante joven, él no conoce mucho sobre lo que es la pluralidad jurídica. Tal vez no está al tanto de los conceptos de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, que muchas veces ha sido vista desde una posición de que estamos hablando del separatismo. Y no es así. Más bien, la plurinacionalidad, la diversidad, es lo que va a fortalecer una política nacional propia, una política digna. Eso es, o sea, eso fortalece lo que es la unidad nacional desde la diversidad y desde la pluralidad. Eso sería desearle éxitos al gobierno de Noboa y también seguir adelante, y creo que la provincia de Pastaza debe trabajar en articulación. Esto es muy importante, superando las banderas políticas y asumiendo los retos y también desarrollando la autocrítica para seguir adelante con procesos transparentes de gestión en la provincia.